tremendo. Presenta Julio César Lestido y Volkswagen.
Lo dio todo lo que podía dar. Lejos su tiempo de revolucionaria. Olvidó su cuerpo, pero no las ganas de escapar. Lejos su vida, doblando una esquina. Se ha cansado de andar para atrás. Lejos su fiebre. Sentidos y no escucho más. Se quede para ella, ya dejó de soñar, dejó de pensar en las estrellas, bajó a la tierra y quiso escapar.
Viviana es una reaccionaria, momento así, punto álgido del recital de Los Traidores en la Trastienda y de este DVD de Montevideo Agoniza 25 años. Entrás en el clima de la canción y te vas, no tanto como John Roger Waters, capaz. Pero, ¿viajás?
El suelo te viaja, ¿no? Y después, cuando te quieres dar cuenta, ya está punkeando, ¿no?
Igual que el cacahuete de Roger Waters que salió este hombre.
No, bueno, a ver.
No por eso, sino porque, claro.
Me parece un episodio en el capítulo...
Cacahuete del ron.
¿Lo presentamos a Juan Casanova?
No es necesario. No, bueno.
Buenas tardes, Juan Casanova con nosotros.
¿Cómo andan, queridos amigos?
¿Cómo andan? ¿Todo en orden?
Bien, bien.
A ver, arrancamos el programa hablando de este libro que estaba cojeando, que es Arrumbando la Casa Rosada, ¿no? Y en el DVD viene con una sección de extras, ¿no?
Sí.
Los entrevistan a ustedes y a Víctor. En un momento, o sea, éramos una banda de punk rock, ¿no? Uh-huh. Y siguen siendo una banda de punk rock, ¿no? Yo me preguntaba, ¿no? Justo estaba leyendo este libro, si fueron los primeros punkis o a su vez ya conocieron a otros que ya se estaban poniendo alfileres, pins, gabardinas.
Es que bueno, en el momento en que nosotros comenzamos a... nos enteramos del punk y empezamos a escuchar música, también a leer libros, que por aquel entonces recuerdo que había salido La Muerte Joven de Kramerman o algo así, creo que era. Nosotros adoptamos la estética punk y tanto musicalmente como en la vestimenta y todo esto, y pensábamos, por un momento pensamos que éramos los únicos de este país, y nosotros vivíamos por el cordón y tal, y andábamos con esas pintas estrafalarias, y de pronto nos empezamos a cruzar con otros punkis, otra gente con la misma estética, y fue una verdadera sorpresa, y obviamente verte y compartir este asunto en un momento en que nadie más curtía esto, encontrarte con otros con una onda similar, así nos hizo que nos juntáramos inmediatamente, y enterarnos de que también había otra banda como los Estómagos, que también estaban ahí funcionando, y dijimos, wow, bueno, está, no somos los únicos, lo cual está buenísimo, y hizo que nos hicimos amigos de mucha gente. Éramos muy poquitos, ¿no? En los principios éramos 20, 30 tipos que nos juntábamos indefectiblemente, y justamente compartíamos música, experiencias, y bueno, y sobre todo nos pusimos a hacer música, que era lo más importante. Para nosotros el haber adoptado este tipo de estética, tanto musical como la vestimenta, y sobre todo, más que nada, vos decías, siguen siendo una banda de punk rock. Nosotros, más que punk rock, tenemos una actitud punk, que eso es todo otro estadio de la cosa. Pero para nosotros esto fue un vehículo, digamos, una manera de comunicar más efectivamente lo que nosotros pensábamos, creíamos. Nos parecía, esto de hacer rock para cuando querés comunicar ideas, tiene un factor viral, digamos. El rock se propaga muy rápidamente entre la gente, y es un gran vehículo para, sobre todo entre la gente joven, es un gran vehículo para transmitir ideas.
Vos decías que éramos muy pocos, ¿no? Montevideo Agoniza, cuentan acá en el DVD que lo grabaron, bueno, capaz que el total de las sesiones no fueron más de 50 horas.
Sí, sí, sí.
Y que Nasser y Faraoles prestaron instrumentos para...
Sí, 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 sí. Realmente bueno, nosotros veníamos a ensayar, teníamos muy grandes ideas de pronto, y teníamos como muchas ganas de hacer cosas. Tal es así que, bueno, ya a esta altura todo el mundo sabe que nosotros carecíamos de instrumentos apropiados y tal. Ensayábamos con guitarras folclóricas, y era difícil que tuviéramos un ensayo más o menos coherente, digamos, porque también había pocas salas de ensayo. Eran otros tiempos en los cuales bueno, se estaba tratando de reconstruir toda una historia del rock nacional. Y bueno, por ejemplo, sí, nunca vamos a dejar de agradecerles a los Nickel, que nos prestaran todos los instrumentos para hacer la grabación de Montevideo Agoniza.
¿Pero los Nickel eran los Nickel en aquel entonces, no?
Los Nickel eran, mirá, nosotros cuando Nickel llega, ellos estaban radicados en Argentina, y cuando llegan de allá, a mí me gustó mucho, los conocimos, no recuerdo en qué circunstancias, pero me gustó mucho lo que hacían. El primer disco de Nickel me gusta pila. Era muy diferente a lo que luego fue, digamos, hablando de música, ¿no? Uh-huh, sobre todo. Entonces nos hicimos muy, muy amigos de ellos, y yo incluso compartí escenario con ellos, y de hecho Pato Dana terminó siendo bajista de Nickel, porque bueno, nos conocimos en aquellas épocas, se hizo muy buena onda y hacían una buena música.
Nickel lo que hizo en su momento fue el de Memoria, ¿no? Que homenajeó a los viejos rockeros, ¿no? Que tuvieron que irse del país o disolver las bandas por la dictadura, ¿no? ¿Ustedes cómo se llevaban con los viejos rockeros? ¿Con Opus Alfa, con Días de Blues?
¿Estaban en la vuelta para empezar? ¿Era gente que ustedes conocían, que lo podían tomar como referente?
No, lamentablemente no, pero sí conocíamos la música, eso seguro. Uh-huh. De hecho, la música de ellos forma parte de la nuestra también. O sea, sin duda, yo recuerdo las primeras veces que escuché, siendo chico, ¿no? Escuchando Siglo, me volaba la cabeza. Y lo mismo Días de Blues, Los Delfines, todas esas bandas, para mí, fueron un referente de todos modos. Quinto Conjunto, todo eso forma parte de nuestro acervo cultural.
¿Cómo llegabas a ese acervo? Porque es más fácil que en tu casa, por ejemplo, queden los vinilos de Canto Popular o los vinilos de, yo qué sé, Alfredo Zitarrosa, que tener un padre un poco más rockero, un hermano un poco más rockero, que hubiera conservado los discos que se habían editado a fines de los 60, principios de los 70. Eso lo compartían porque les estaba interesando esa movida, y se juntaban con otros y decían, tomá, te paso este disco, escuchá esto, escuchá este vinilo.
hay un fenómeno muy interesante de mencionar. Yo qué sé, en casa, sobre todo en casa de Víctor, Víctor y yo, como todos saben, somos primos, entonces nos criamos juntos. Nos criamos juntos con otros chiquilines del barrio. Y es importante mencionar, de pronto en casa sí había muchos discos. Nosotros escuchábamos, éramos ultra fanáticos de los Beatles, esos discos estaban en casa. Había muchísimos discos, muchísimos vinilos. Pero sobre todo, y lo importante de todo esto, es que antes nuestro barrio era un barrio, el edificio en el que vivíamos era un edificio de puertas abiertas, ¿no? Hoy nadie se conoce unos a otros, todos los vecinos se odian, cada uno hace la suya. Es como vivir un pequeño infierno. Y antes no era así. Entonces estabas permanentemente en la casa de los vecinos escuchando música, y toda esa gente tenía música, y quien no tenía los discos del Sabalero tenía lo de los Beatles, y el que no tenía los discos del Quinto Conjunto. Entonces
la manera de descargar música era entrar a la casa del vecino.
Exacto, era genial.
Y revisar las cosas que tenía.
Es que eso era muy importante. Yo de ese modo conocí música muy importante. Por ejemplo, el primer disco de Bob Marley que escuché fue Natty Dread, que a mí me voló la tapa de los sesos. Y que, bueno, de hecho eso se refleja en mi vida en Zona Reaccionaria, por ejemplo.
Uh-huh. Claro.
Entonces era otro mundo en el que justamente las relaciones interpersonales eran lo importante, y no descargar discos de una manera anónima y rata. Y de ahí nos nutrimos nosotros, fue muy importante. De hecho, también de mucha gente que venía de Europa, había gente que a finales de la dictadura, o sea, ya estaba volviendo, regresando al país, y los hijos de esa gente traían toda la música punk y que nosotros escuchamos. Nosotros tuvimos mucha suerte de escuchar muchísima música, entre ellos a los Floyd, a los Zeppelin, todo este tipo de cosas. Y entendimos rápidamente el mensaje punk, y por eso bromeaba sobre Roger Waters, que a mí no me interesa un cuerno, no por los valores musicales, sino de pronto porque es todo un... Los punkis nacen básicamente por el odio a Pink Floyd. Sí. Esto es, entre comillas, y es una exageración. Si
sí, pero no, pero música progresiva.
Pero, exacto.
Con Lake and Palmer.
Claro. ¿No? Sacame el virtuosismo. Exacto, sí. Los músicos como grandes estrellas, como gente inalcanzable, como que tú no podías hacer música si no eran esos estamentos, y el punk justamente lo que retoma es toda la bandera de hacer el rock más simple, adolescente, de los 50, que está al alcance de tu casa, de todos los vecinos.
De hecho, los Zeppelin o Roger Waters vivían de esa manera, ¿no? Vivían sus grandes casas, salían a pasear en sus autos con su familia y sus perros, y después se cerraron en un estudio y hacían esos brutos discos.
¿Verdad? Exacto, lo que no tiene nada que ver con hacer una valoración de la música, o sea, se hace un análisis de todo, otro montón de cosas, porque es obvio que tienen canciones maravillosas. Que siempre, más allá de las personas, las actitudes, las bandas, el cómo vivan o lo que fuere, lo que quedan siempre son canciones, ¿no? Pero nosotros, digamos, estamos hablando de...
Pero no representaban la euforia de la primera juventud, así.
Exacto, ¿no? Y no representaban lo que trataban de rescatar Buddy Holly y todos los rockeros, Eddie Cochran y todos aquellos, una especie de, si se quiere, inocencia, lo que traicionó Elvis, digamos. Uh-huh. ¿Entendés? Que Elvis transforma el rock en un producto de consumo masivo.
Vamos a hacer una tanda, Juan, y seguimos conversando. Capaz que nos venimos un poco más acá en el tiempo, ¿no?
Exacto.
Dejamos de rastrillar tanto en el baúl de recuerdos.
Pero está bueno recordar quiénes somos y de dónde venimos.
Cuando un auto se convierte en clásico, hay múltiples razones que juegan a su favor. Tiene probada aceptación.
Era tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Nadie antes
apuesto sinceridad. Bloqueados con guante, lugares en oscuridad. Solo fotografías en las calles de todos los días. Solo fotografías de vidas escondidas, de vidas que no son vidas. Vidas en blanco y negro, vidas que no son nada. Película, fantasía, identidad revelada. Solo fotografías, solo fotografías, solo fotografías.
Seguimos conversando con Juan Casanova, está allá en la calle Montevideo Bonilla, 25 años. Primer DVD de Los Traidores. ¿Tenían, sí, tenían algún VHS editado?
No. Es el primer material audiovisual que tenemos. De hecho, yo estaba comentando hace poco a otros colegas vuestros que estábamos en el debe con el material audiovisual y en realidad nunca nos había interesado. Hasta hace poco tiempo atrás, hasta hace unos pocos años atrás, no encontrabas en la red, no encontrabas ningún material de Traidores. De a poco...
El video de Radio Babilonia.
Bueno, había un par de clips, sí, eso es verdad. Sí, creo que lo hizo Pablo Scarlaferro y teníamos algunos con Ricañi, pero para nosotros siempre había sido algo, nunca nos había importado, ¿viste? Estábamos en otra totalmente. Pero sí, estábamos en el debe, nuestro primer material audiovisual, y está buenísimo. Le tomamos el gustito y ahora capaz que para el 26 de abril en el Solís mandamos también otra filmación. Ahora, esta filmación, lo que me gusta de este DVD realmente es que tratamos en esta época en que todo, viste, es súper grandilocuente, súper a lo Floyd, digamos, de nuevo, que se hacen, viste, materiales que suenan mejor que mejor y que se ven ultra excelentes. Nosotros queríamos hacer que se captara lo que era la esencia de esta banda, que nunca tuvo demasiada grandilocuencia. O sea, nosotros siempre fuimos cuatro macacos parados ahí arriba haciendo punk rock y no queríamos que se nos fuera de las manos, es decir, no queríamos tener un gran, enorme despliegue ni en el sonido, ni en lo que tiene que ver con la filmación y todo, y la verdad que me parece que se logra captar lo que es la esencia de la banda, y eso para mí es muy, muy importante. Me gustó mucho en cuanto a eso, además de que el chamaco Abdala, que es quien...
lo dirigió.
Quien dirigió, ahí está, nos tiene muchísimo amor, tiene mucho amor por la banda y también se ve reflejado en el laburo que hicieron. Y la verdad que estoy muy, muy contento a ese respecto, ¿no? Que es una cosa directa, que no tiene grandilocuencia y que el énfasis está puesto en las canciones.
Hizo un buen laburo el chamaco, ¿no?
Sí.
Los Traidores es como esa idea del eterno retorno, ¿no? Es decir, es como que siempre no están, pero están. Uh-huh. Y están presentes en todas las décadas, en los 80, en los 90, en la primera década de este milenio. Uh-huh. Y también ahora, ¿no? Es decir, entonces han tocado todas las décadas, por más que uno piensa, no, pero Los Traidores... se separaron, sí, pero es como que no, porque también como todo, te repito, todo el tiempo están presentes, por eso la idea del eterno retorno. ¿Cómo es este retorno, el último?
Sí, nos ha pasado, vos sabés que es una historia muy loca esta, porque de hecho, bueno, de algún modo hemos creado a un monstruo, como hemos creado a este Frankenstein que al final te termina devorando. Porque, ¿qué pasa? Sí, a veces no hemos estado tocando durante por lo menos los últimos 8 años, o sea, antes de esta vez, hacía como 8 años que no tocábamos, pero de algún modo, Traidores ha quedado vivo, más allá de lo que nosotros hagamos. Y siempre me pasa, nos ha pasado a lo largo de todo este tiempo que no hemos tocado, que la gente en la calle te dice siempre, aguante Traidores, vamos Traidores, ¿cuándo tocan? ¿Cuándo tocan? ¿Cuándo tocan? Hasta que un día lo logran. Y entonces...
Y no son pibes de tu misma edad, ¿no? Porque no. En el público al frente ves que son...
Exacto.
Guachaje, ¿no?
Exacto.
Hay chiquilines.
Exacto. Hay muchísima gente joven.
No, que si depende de lo de tu edad, no, ni van.
No, ni van, claro. Muchos han ido, pero la mayoría no. Claro. La mayoría ni ahí.
Ese día no tienen con qué dejar a los nenes y ya está.
Claro.
No pudieron ir.
Exacto. Entonces, bueno, justamente nos ha pasado eso, que hemos de algún modo permanecido en el inconsciente del público rockero, si se quiere, para no hablar de una sociedad, ¿no? Del público rockero hemos permanecido en el inconsciente y es eso, es esa presión, ese acercamiento, lo que hace que eventualmente ya hemos tocado. Tocamos el año pasado porque... porque, bueno, que se cumplieran los 25 años de la salida de Montevideo Agoniza nos daba como una excusa perfecta, digamos, creíble, plausible. O sea, no simplemente juntarse porque está.
Pero no es, el, por ejemplo, el los Pistols, ¿no? We are only in it for the money, o Frank,
claro,
Frank Zappa, ¿no?
Claro.
¿Es eso o no?
Bueno, si yo viviera en Inglaterra tal vez lo haría,
claro,
porque pero... juntaría libras.
Claro.
Pero bueno, la idea fue que tocamos porque se dieron un montón de cosas. Este, entre ellas, no solo la presión en un buen sentido de la gente en la calle, sino también de productores, muchos colegas, muchos amigos músicos. Y nuestra llegada en esta década nueva ha sido sin pensarlo, sin planearlo. Y todo lo que ha pasado, porque nosotros nos quisimos juntar en todo caso para dar un show en la trastienda, y que terminara siendo cuatro, y que se terminara filmando un DVD, que en realidad el contrato se firmó en el camerino antes de empezar el show, que esa es la realidad de las cosas. Todo fue saliendo sin nosotros querer, o sea, sin planificación, y así lo dejamos por el momento, ¿viste? Así estamos y vamos funcionando, hasta que en todo caso no funcione más, no haya ganas de vernos o lo que fuere. Nosotros en esta vamos, ¿viste? Vamos con la gente, vamos con mientras hay ganas, y claro, nos dan ganas a nosotros de hacer cosas. O sea, ahora acabamos de venir de tocar en el Punta Rock, que estuvo increíble porque había muchísima gente, de toda la gente joven que nos va a ver, en este caso, que era un show gratuito, lo cual está muy bueno. Aún a muchísima gente, había más de 10.000 personas. Claro, no todo el mundo que estaba viendo ahí conocía a los traidores. De hecho, no sé, la minoría. Y no a todo el mundo le gustó la cosa. Pero es increíblemente bueno que se escuche, ¿viste? La gente escuchó lo que se estaba haciendo. Y eso es muy importante. Y llegás a un montón de gente gratuitamente. Y ese show nos había quedado colgado de los 25 años de Montevideo Agoniza, iba a ser el año pasado, se hizo este año y se tocó y nos dio otro impulso distinto, porque tuvimos que cambiar, por ejemplo, el repertorio, tuvimos que adecuarlo para esta situación, ya no era más 25 años de Montevideo Agoniza. Y de pronto nos llama el Batra, de allá del Salón Porredón de Buenos Aires, y nos dice, bueno, vengan a tocar el Porredón el 7 de abril, tengo fecha, ¿vienen? Vamos. Y del mismo modo surgió, esto ya surgió hace más tiempo, pero era el único show que nosotros pensábamos dar este año, que era el 26 de abril en el Solís. Que nos había quedado porque tal, el Solís no tiene fechas, se nos ofreció hacerlo, y dijimos, claro, Solís, nuestro máximo escenario, encantadísimo de la vida. Y entonces así fueron surgiendo las cosas, sin planificar, y no lo vamos a hacer. Lo único que nos vamos a tomar un tiempo para pensar luego de esto del Solís, es si grabamos un disco nuevo.
Claro.
Porque está, de estar en contacto con Víctor, ahora que Víctor se radicó de nuevo en el país y que, bueno, también eso hace posible que estemos hablando de todo esto, estar en los ensayos y tal, y poder vernos más frecuentemente, hace que naturalmente salgan canciones, o sea, porque es a lo que hemos dedicado nuestra vida, es lo que mejor hacemos, lo que sabemos hacer, es a lo que nos hemos dedicado toda la vida, a hacer música, a componer canciones, y a nosotros nos salen las canciones naturalmente, digamos. Entonces tenemos varios temas, digamos, en bocetos, y de hecho, bueno, hasta nos pensamos en estrenar alguno en Punta Rock, pero no quisimos forzarlo. Quizás
en el Solís, capaz,
quizás
que
en el Solís sí se acercan algunos. No queremos apurarnos, pero también es necesario por nosotros y por todos plantear nuevas cosas, tener nuevas canciones, aportar otras dimensiones, otras visiones de la cuestión, seguir haciendo música y seguir acrecentando todo esto que ha dado en ser la historia de nuestras vidas, la historia de los traidores.
Juan, estamos casi que terminando la entrevista, pero una cosa que me llama la atención de vos, lo vi en el DVD, pero ya te he visto con Asimo, que muchas veces cantás en cuclillas, ¿no? O medio tirito en el piso. ¿A qué se debe?
Estaba mal del estómago.
Estaba con retorcijones.
Me sentía un niño. No, no sé, lo hago naturalmente. No sé por qué razón. Viste que nosotros no somos gente.
Capaz que tenías la letra ahí en el piso, por eso decía.
Bueno, a veces pasa, sí. A veces la he tenido en el piso y a veces la he leído. Pero no, me sale naturalmente estar ahí en el piso. No sé por qué.
Te sentí más cómodo.
Y a veces sí, a veces es difícil para cantar porque me comprime el abdomen, pero en algunos momentos en que me siento, o voy y me siento al borde del escenario, o me siento en el escenario mismo, y no sé, son maneras en que lo hago, pero es natural para mí, digamos, no es un... Mira, ahora me tengo que comentárselo a un psicólogo.
Al final de...
Me haces pensar en esto.
Al final del DVD pusieron una anécdota que es la de... Tabaré Rivero prestándote un mono, ustedes salieron de...
Del Teatro de Verano, sí.
¿Cómo fue eso?
A los corriendo. fue increíble. Eran épocas jodidas, ¿viste? Y no sé por qué en cierto momento, ni sé quién, pero con nosotros se habían enseñado bastante los muchachos de la ley.
Sí.
Y nos rompían bastante los huevos. Entonces agarramos y en algún momento también le volvimos la pelota. Y bueno, y yo qué sé, eran cosas de esa época, ¿viste? Hay que recordar que eran épocas muy violentas. Y era muy espeso el ambiente y cualquier cosa encendía, cualquier chispita encendía un fuego. La mayoría de los shows aquellos terminaban a las patadas siempre, viste, que era algo lamentable y también algo que se quería evitar, pero bueno, la sociedad estaba muy violenta, la sociedad del miedo, la sociedad del terror se había impuesto a sangre y fuego y se vivía eso en la calle, se vivía ese reflejo. Y bueno, y aquel día me acuerdo que se armó todo un bolón, que ahí fue una locura, porque nos pasó que salimos a cantar y en un momento hubo como, no sé qué pasó en la gente, pero empezó a subir al escenario. Empezó a subir un montón de gente al escenario y se armó terrible quilombo. Empezaron las pedradas con los milicos, o sea, fue todo un desastre. Y ahí nos vinieron a buscar los muchachos y bueno, nosotros abandonaron la guardia por allá arriba, nosotros nos escapamos por aquel lado. Y bueno, esas cosas que pasaban en aquellos tiempos.
Bueno, ¿por qué te habían prestado, Tabaré Rivero te había prestado el coso?
Para camuflarme,
porque yo tenía una ropa muy
tipo
vistosa.
¿Tipo mono naranja? Como a veces
si mal no recuerdo, era blanco con no sé, tenía unos dibujos en marrones o algo por el estilo. Mi ropa quedó enterrada en el Teatro de Verano debajo de la tabla del escenario y ahí debe estar todavía.
Si estaba atrás de Tabaré Rivero, digamos que era como un señuelo que lo veía, ¿no? El loco iba por el Casino Parque Hotel y lo veía, ¿no? Clásico coso de, ¿no?
Sí, pero nadie nos vio.
Bueno, Juan, Montevideo Agoniza, 25 años, está el DVD en la calle, también tiene un CD, viene acompañado con algunos extras.
Sí.
Espectacular material, arrímense y cómprelo.
Queremos agradecer a Bizarro y a toda la gente que hizo posible este DVD, a Pablo Abdala, a Javier Bulba, a toda la gente que laburó denodadamente con nosotros y sobre todo a toda la gente que pagó una entrada, que se la jugó por nosotros, que compra los discos, que están siempre ahí dándonos la fuerza necesaria como para continuar. Muchísimas gracias a todos.
Fotografías en las calles de todos los días, solo fotografías de vidas escondidas, de vidas que no son vidas.